Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, Ricardo Ruiz, Mar del Plata, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo estás, Pablo? De vuelta a tu querida tierra de Uruguay.
De vuelta al pago, sí, de vuelta al pago aquí. Como me dijo un amigo, en plan broma, dice, bienvenido a la tierra de las oportunidades inexistentes.
Muy bueno, es un chiste.
Ricardo Boglione, bueno, no sé cómo está el clima ahí en Mar del Plata, pero ya mismo arrancamos.
Acá está muy pesado, mucho calor, amenaza de lluvia, veremos qué pasa el fin de semana. Y sí, y vamos a arrancar después de un par de columnas donde trajimos algunos títulos de terror bastante fuertes, como Nefarious y La Sustancia, que hicimos junto con Carolina hace un par de semanas.
La sustancia la escuché. Sí.
Bueno, espero que puedas en un momento ver la película porque realmente está interesante. Uh-huh. Y bueno, hoy vamos a cambiar totalmente. Vamos a dar un giro, vamos a traer algo mucho más relajado, vamos a traer una película animada. No es la primera vez que traemos una película animada a este espacio, ya en alguna época hemos traído algo más propio de la ciencia ficción, como El Planeta Salvaje, uh-huh, Heavy Metal, Los Amos del Tiempo, incluso le dedicamos alguna columna a esa serie animada de Netflix, Love, Death and Robots. Uh-huh. Y hoy traemos algo en la línea, pero si bien es de ciencia ficción porque hay robots, yo casi diría que está más para el lado de la fantasía, y vamos a contar por qué. Pero no deja de ser una película muy interesante y que la vamos a presentar. Si querés decir el título, si lo conoces, todo tuyo.
Mi amigo Robot se llama 2023, Robot Dreams.
Mi amigo Robot en castellano, Robot Dreams en inglés. Uh-huh. Y esto, vamos a empezar con la primera recomendación, que hoy es por partida doble. Esto arranca con un cómic de una ilustradora estadounidense, Sarah Baron, no sé, a veces no pronuncian el acento, ¿no?, en Estados Unidos. Que es una ilustradora, escritora de cuentos infantiles y autora de cómics, que hace unos años, en 2007, publica este comic book, esta novela gráfica, que se llama Robot Dreams, ¿no?, traducido sería Sueños de Robot, y ella en algún momento confesó de que si hay algo que le daba mal dibujar, eran los humanos, no se le da bien dibujar humanos, sí. Con lo cual la mayoría de sus protagonistas son animales o otras criaturas en forma antropomorfa, ¿no? Uh-huh. Este cómic que fue un éxito, es un cómic que no tiene diálogos, es todo dibujo y por ahí es la representación de los sonidos, ¿no? Pero no tiene nada de diálogos, se puede leer perfectamente porque no hay que traducirlo. Cuenta la historia de un perrito que se llama Dog, precisamente, ¿no? En una ciudad, en una Nueva York, habitada por todos animales, ¿sí? Como dijimos, acá no hay humanos, pero los animales cumplen el rol este de los humanos. Este perro es muy... Sí.
La verdad que sea de Zootopia.
¿Hola?
La película de Zootopia, me quedé pensando, había una película animada.
La película de Zootopia, sí, acá. Está hecho de una forma un poquito más realista, no el dibujo, sino la forma en la que viven, ¿no? Viven como viven los seres humanos.
Ah, perfecto.
Y de hecho, no hay algo así de comicidad en la forma que está planteado, ¿no? De hecho, nuestra protagonista es un perro que vive solo, muy solitario, y para combatir la soledad lo que hace es comprarse un robot y armar un robot. Del momento que lo arma, este robot cobrará vida y entablará una relación, ¿no?, de amistad, de hermandad, de relación amo-mascota, pero más que nada de hermandad con este robot. Uh-huh. Hay un suceso que va a pasar que harán que tengan que estar gran parte de la película separados, y es ahí donde el robot tendrá los sueños del título, que es reencontrarse con su amigo, ¿no? Uh-huh. Esto fue llevado al cine el año pasado por, no me acuerdo, Pablo Berger, director
español.
Que hizo varias películas. Yo no tuve la posibilidad de ver ninguna de él, pero esta realmente me ha encantado. Lo que hace es tomar el cómic de forma casi literal. El cómic, literal es una mala palabra si no hay diálogo, ¿no? Pero lo quiero decir en el sentido de storyboard, ¿no? De tomar el cómic como base para una animación en 2D espectacular, totalmente alejada de lo que es las técnicas 3D de hoy, pero con una fluidez impresionante. Realmente invito a que vean esta película. Y sobre todo pintando una Nueva York también espectacular en los detalles, ¿no? Hay cuadros dibujados que yo me paré a verlos por la cantidad de detalles que hay de fondo y la cantidad de referencias a cosas de la cultura popular. La película está ambientada en los años 80, ¿no? Entonces, por ejemplo, en determinado momento vamos a ver que nuestro protagonista va paseando con su amigo el robot y lleva una lonchera, ¿no? Y es una lonchera que tiene dibujado a Naranjito, aquella mascota del Mundial 82 de España. Sí, 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 sí. En determinado momento está leyendo un libro de noche y ese libro es nada menos que Cementerio de Animales de Stephen King, ¿no? Una referencia también. Están celebrando Halloween y aparecen dos niñas disfrazadas como las gemelas del resplandor, ¿no? Esa presencia fuerte de lo que es lo que están jugando a un pinball, ¿no? A flipper, todo lo de la cultura popular de los 80 tiene una representación incluso mayor que en el cómic, que está todo mucho más acotado y más sombrío, ¿no? Por la misma naturaleza del formato de cómic y con respecto a lo que es un formato de película, ¿no? Al igual que el cómic, acá no hay diálogos, pero sí hay mucha presencia de la música, sobre todo el tema Septiembre de Herwin and Five, que es una especie de leitmotiv, ¿no?, para alegrarnos un poco la vida en esta película. Lo que hay que decir que es una película un poco triste, un poco amarga. No al estilo Disney, ¿no?, de matar a los protagonistas, pero sí a que retrata esto de la soledad, ¿no?, de que en esta Nueva York animalizada hay que comprarse un robot para tener compañía, ¿no? Retrata mucho lo que es la triste vida en las grandes urbes, ¿no? Una realidad de la que no escapa Estados Unidos, ¿no? Es todo felicidad. Y acá nos vamos a encariñar muchísimo con este robot, que por ser un robot parecería que no tuviera sentimientos, pero está más cerca de, por ejemplo, un personaje como Data de Star Trek, que quiere humanizarse, ¿no? Y también sentimos mucha simpatía por este perrito que quiere recuperar a este robot, ¿no? Y las vicisitudes que van a pasar a lo largo de toda la película, generalmente encuentros y desencuentros, que hacen que estemos prendidos de la pantalla y siempre con un sabor entre, no cómico, pero sí entre agradable por las situaciones que se presentan, y un poco tragicómico porque no logran reencontrarse, ¿no?
Bueno, lo que dice aquí, que Robot Dreams es la película animada favorita de la crítica, y por qué hace llorar a todos, pregunta, ¿no? Yo le veo una cuestión también, digamos, eso que me decís vos de la soledad de las grandes urbes, y la idea de comprarse un robot o un muñeco, da la sensación de algo que uno ha visto mucho en Japón, ¿no? Y en Oriente, ¿no?
Sí, sí, en la cultura japonesa. Asiática, más que nada, exacto. Uh-huh. Acá hay algo interesante, es que hay algo que en lo que arriesga el director en retratarlo bien del cómic, es que la película en determinado momento se vuelve onírica y nunca sabemos, ¿no? Estos sueños del robot, no voy a hacer mucho spoiler, pero él queda aislado, casi incapacitado de moverse, entonces empieza a soñar como un escape de esa situación, ¿no? El robot puede aguantar porque no tiene un cuerpo que se va a deteriorar o que va a sufrir el frío o lo que fuera, entonces puede aguantar porque es lata, digamos, ¿no? Son circuitos electrónicos y lata, entonces puede aguantar las condiciones del clima y mientras tanto soñar. Bueno, estos sueños son oníricos, en algunos se reencuentra con el condado, con el perrito, y en otros se mete en un mundo igual al Mago de Oz, ¿no? Hay toda una, incluso es un número musical. La película bordea ese tono de comedia de que no nos reímos a carcajadas, pero estamos siempre con una sonrisa, ¿no? No sé si logro explicarme bien, que estamos en un humor muy, muy fino, muy ajustado y muy fino, y lo mismo que las partes dramáticas, que las tiene, las partes en lo que uno quizás hasta llore, pero siempre muy al borde, ¿no? Nada de golpe bajo, nada de ni de carcajada ni de golpe bajo, todo en un clima muy de a la vez sombrío, pero a la vez también muy alegre y muy optimista, ¿no? Entonces, en una película de 90 minutos, volvemos a una duración ajustada, precisa, nada estirada, se pasa realmente volando y bueno, anda una película que también ha sido premiada en el Festival de Sitges, ¿no? Que siempre parece que cuando hablamos de alguna película ha pasado por Sitges y tuvo algún premio, creo que tuvo el premio a Mejor Guión, lo cual es de destacar porque es una película que, ya digo, no tiene terror y tampoco tiene propiamente dicho ciencia ficción, ni siquiera una fantasía medieval, ¿no? La fantasía está en esta ciudad habitada por animales, ¿no? Que es un reflejo de lo que somos nosotros.
Tuvo también una nominación al Oscar, no es no menor, ¿no? Digamos, perdió con Miyazaki. Y lo que veo, algo que le gusta mucho a Carolina, que voy a ver en IMDb, dice que tiene 7.6, que está sobre 10, es una buena puntuación, es muy buena.
Sí, sí, ha sido comparada con el tipo de animación que hacía, por ejemplo, a comienzos de los años 30, 40, quizás un poco más, no soy preciso con las fechas, pero por ejemplo Tex Avery, ¿no? O, uh-huh. o Chuck Jones, okay. aquellos viejos cortos animados donde sí. han salido personajes como Droopy, ¿no? Ese tipo de humor muy muy fino y a su vez muy muy inteligente, con gags muy muy originales, ¿no? Algo muy difícil de encontrar en el cine de animación. Y esto de estar viendo casi un cómic en movimiento, ¿no? Por el tipo de animación, no tanto 3D, no tanto realista, pero insisto que, por ejemplo, a mí los detalles de fondo de todas las escenas me parece que hay un trabajo impresionante, porque son detalles que si uno a veces no se para a verlo, no ve las marcas, no ve los nombres de los negocios, y todo tiene referencias, ¿no?
Sí,
casi
sí.
como si fuera un mundo tipo Blade Runner, que estaba plagado de carteles con datos, claro, plagado de cosas. Claro. Uno, hay un diseño, por más que sea animado, hay un diseño acá de producción y de escenarios realmente impresionante. Impresionante. Lo mismo que en los animales. Uno puede pensar que va a haber tres animales que se repiten las caras, ¿no? Pero sin embargo hay animales que ni siquiera logré identificar, ¿no? Del estilo que hay, ¿no? Delfines, zorrinos, qué sé yo, hipopótamos, etcétera, etcétera. No, ninguna escena de esta película no se entró en la cómoda, ¿no? De repetir una toma y no, es totalmente hay un trabajo impresionante para una película que no busca ser un éxito de taquilla, ¿no? Sino que busca ser una película, creo que de culto, y se va a transformar en eso, y sobre todo un homenaje al cómic al que da origen, y respetarlo y adaptarlo tal cual es, con sus partes amargas y con sus partes graciosas.
Veo que también estuvo nominada a los premios Goya, que son los más importantes también, son, ¿no?, el mainstream, y ganó al mejor guion adaptado y ganó a la mejor película de animación, y estuvo nominada para música original y montaje, ¿no? O sea, estamos hablando de que y obviamente ganó en otro.
Y perdóname, Sitges sí. No había ganado guion, ganó mejor película en la sección en el premio del público, que siempre es importante también el premio del público, ¿no?
Sí, sobre
imagínate
todo en Sitges,
con la cantidad de películas que hay y de tan buena calidad, que también la haya elegido el público, habla de que es una película que llega mucho, que llega realmente, y tiene algo muy bueno. Esto, sin profundidad, puede ser vista por los más jóvenes de la casa, que no se van a plantear un montón de cuestiones como uno, ¿no? De la soledad, de las relaciones, las amistades, los cambios que presenta la vida con los años. Y un adulto sí las va a disfrutar con todos esos análisis o esos temas más adultos, ¿no? Pero ahí está para que la puedan ver todos y cada uno disfrutarla a su manera.
Muy bien, Robot Dreams, mi amigo el robot, aquí estoy viendo que en Rotten Tomatoes tiene el 98% de las reseñas, también le da un 9 sobre 10. Le da un 9 sobre 1.
Sí, sí, realmente es una gran sí, película, sí. Yo creo que con el tiempo se va a empezar a hacer más conocida y... Pero bueno, calidad ya ves que no le falta, ni traes una recomendación fácil, en todos lados la recomiendan, ¿no?
Impresionante, sí. Bueno, la veremos. Ricardo Ruiz, quedó aquí Robot Dreams, que no es lo típico, digamos, en Un Millón de Umbrales, tampoco es lo típico, estoy viendo en el Festival de Sitges, y sobre todo para el público, que es un público, se supone que es más especializado en, ¿no?, en fantasía y en ciencia ficción y terror, que premie ese público a una película que podía ser casi infantil, de dibujos animados, pero se ve que tiene un gran guión, así que la voy a ver. Ricardo, te mando un fuerte abrazo y dentro de 15 días nos seguimos escuchando.
Nos seguimos escuchando, ahí queda la recomendación, Pablo, y bueno, un buen fin de semana para todos los oyentes.